Ya nos vamos a otra comunicación telefónica porque estamos en, ya está en línea la directora Soledad De Fabio. ¿Qué tal? Les saludamos. ¿Cómo le va, directora Luz Escarpati, Alfredo Valdés, Claudia Nigro? La saludan.
Hola, buen día para ustedes y para la audiencia.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en principio queríamos consultarle por esta situación de la OSEF. Recién estábamos en comunicación telefónica con Gonzalo Zárate, de presidente de la Fundación Como Vos Yo, que hablaba de este inconveniente en el que se encuentra, que tuvo que judicializar su tratamiento, que él es paciente diabético. Además, también se conoce que el SUTEF va a movilizar hoy por la falta de farmacias convenidas en la ciudad. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre este tema?
Bien, sí, la verdad es que la situación de la obra social es caótica, es tremenda. Como decir, yo quiero corregir algo igual, porque por ahí cuando dicen directoras, nosotros no somos más directoras,
Ah,
somos vocales.
está bien,
No
sí.
solo hemos, o sea, el nombre hace la diferencia en cuanto a la calidad de representación que tenemos dentro de la obra social. Como vocales tenemos voz y voto en el directorio, pero tenemos minoría, entonces tenemos cero poder de decisión y prácticamente cero poder de acción, más que contar qué es lo que está pasando, tratar de intervenir ante presidencia y ante las diferencias y perder. No tenemos capacidad de modificar absolutamente nada en la obra social.
Pero tienen la evidencia de poder contar en el momento que está pasando.
Sí, tenemos la capacidad de hacer esto y hemos sido acusadas de quizás de decir, o sea, nosotros también llegamos como representantes de los trabajadores, representamos un mundo de 30.000 trabajadores, llegamos a través de un frente gremial y lo primero que hicimos cuando asumimos es advertir a las organizaciones gremiales, a todas o a todas las que tuvimos, la situación en la que se encontraba la obra social. Con el transcurso del tiempo eso se ha agravado. Y lamentablemente hoy queda en cabeza de la conducción de presidencia y de vicepresidencia todas las definiciones. Entonces, y tenemos serias diferencias al momento de decir, salen a decir, desde el oficialismo, el gobernador para abajo, es necesario subir los aportes, y nosotras sostenemos que la cuestión de los aportes está atada a la cuestión de la administración de la obra social. Si no hay una administración ordenada, mal podrían ingresar más aportes que se van a seguir administrando de la misma manera. Hoy las cuentas de la obra social las maneja el gobierno, la cuenta de los ingresos, los informes que se han pedido. Imagínense si a nosotros nos cuesta pedir información cuando la legislatura ha pedido informes de la obra social y no se le han dado.
¿No se han dado?
No, no. Voy a preguntarle a los legisladores si cada informe que se ha pedido no se ha respondido a ninguno. Ahora hubo hace unos días un ingreso de unas cartas masivas de jubilados independientes, digo masivas porque fueron muchas, pero
Sí.
cada uno fue individual, y no creo que se respondan,
¿Y
se
qué
van a
piden
responder.
en esas notas?
Información, la misma información que nosotros tuvimos cuando asumimos y que tuvimos en la mitad o a cuenta gota, es la misma información.
Bueno, recién hablábamos con un afiliado que tuvo que judicializar su situación porque no le dan la insulina.
Lo que pasa es que es lamentable, hoy la obra social está funcionando a partir de las judicializaciones y esto tiene que ver con cómo se ordena y la cuestión adentro, porque tenemos una farmacia completamente desabastecida, pero estamos pagando 15, 20 millones a cada farmacia en cada ciudad, entonces es y con atraso, y esto provoca cortes, claramente va a provocar cortes si te den 15 millones de pesos. Pero ¿por qué debemos 15 millones de pesos a, digo, a una, a X, a la otra 20, a la otra 10, en la sumatoria? Es mucha plata. Es
Soledad,
plata que se paga a precio de venta, que no se consigue en laboratorio.
discúlpame que te interrumpa porque no alcancé a entender bien porque se escucha medio mal la comunicación. Mencionaste que se deben más o menos 20 millones de pesos a varias de las farmacias Por
convenidas
farmacia.
por farmacia. Algunas farmacias se le deben 15 millones.
Claro, pero el dato que dabas en realidad es que deben entre 20 y 15 millones por farmacia, porque los CEF compra a precio de lista, es decir, como si fuera un ciudadano que entra y dice, quiero Geniol, y compras en el mostrador, no compras por...
Claro.
Notable.
El precio que sale el mostrador, el Geniol, que vos lo pagás, sí, 100 pesos la tableta, sí, OSEF a la farmacia le tiene que pagar 100 pesos la tableta. En cambio, en laboratorio, comprando con el descuento a obras sociales, lo podemos pagar 40.
¿Pero a OSEF no lo está abasteciendo el laboratorio de la provincia? ¿No están cuestionados, no están cuestionadas compras que está haciendo para los OSEF?
Sí, sí están cuestionadas.
O sea, que imparte compra el laboratorio.
Sí, pero el laboratorio del fin del mundo que no es productor.
Por eso, también le vende caro.
Y sí, no son los mismos precios que se pueden comprar en un laboratorio productor. Eso es lo que se cuestiona. Mm. Se cuestionó la licitación y la compra de ese laboratorio porque quizás se pueden acceder a precios mucho más baratos.
Ahora, ¿siempre compró los CEF directamente a la farmacia pagando el precio de mostrador?
No.
¿Es en esta gestión?
Siempre, hasta esta gestión se compraba en laboratorio. Siempre la primera cadena del eslabón son laboratorios. Sí. Luego vienen droguerías.
Claro.
Y bueno, si hay urgencias, siempre hubo proyectado un 30% de compras o un 40% máximo a farmacias ante una urgencia, un desabastecimiento, problemas en los vuelos, porque hay medicamentos, tengamos en cuenta que vienen en los vuelos, algunos son refrigerados. Siempre se proyectó la compra en farmacias, pero tendientes a cubrir urgencias, emergencias, cuestiones así inesperadas. Después las compras que se deben calcular, las que se deben proyectar, digamos, como un presupuesto, se compraban en laboratorio.
Y ahora se compra todo directamente en la farmacia.
Se está derivando directamente a las farmacias tercerizadas. Y la diferencia que hay es el dinero, porque muchas veces los laboratorios tienen ofertas eventuales de algunos medicamentos que por alguna excepción... ya sea porque salió uno nuevo y ese queda un stock remanente que no tiene nada que ver, o sea, a veces sale nuevo y se pone como más de moda, pero sigue usándose el otro, a veces hacen descuentos de hasta el 60%, claro. 70%.
¿Y esto entonces, hoy no se está aprovechando?
No, esto no.
Ahora, en este momento, Soledad, nos mencionaban desde hace 48 horas... por la mención de algún afiliado, que estaban cortadas las prestaciones en las farmacias por deudas. ¿Esto es así? ¿Se está recuperando la situación con algunas farmacias? ¿Cuál es el diagnóstico?
Se están recuperando, se están pagando a medida que ingresan fondos. El inconveniente más grande se dio en Tolhuin, que tenemos una sola farmacia convenida y pertenece al Grupo San Martín. Ayer reclamamos a Presidencia por el tema de esta farmacia, y lo que nos explicó es que se realizó el pago a Tolhuin, pero desde el Grupo San Martín piden que se sanee la deuda con todas las farmacias. Claro. Y no querían levantar el servicio particularmente en Tolhuin.
Claro, porque le debían al grupo y no particularmente a esa farmacia.
Los expedientes son por farmacia.
Claro, por eso
pero
digo.
Al pertenecer a un mismo grupo, hacen presión con el corte de servicio en Tolhuin. Más allá de que también es mucho pesar para los afiliados el corte en la farmacia de Ushuaia, ¿no?
¿Y a Tolhuin cuánto se le debía?
No tengo el número exacto, sinceramente, de la deuda total.
Pero esto que te hace decir a vos que se debe entre 15 y 20 millones de pesos por farmacia es más o menos esto.
Sí.
Esos montos.
Sí.
¿De cuánto tiempo estamos hablando de la deuda?
Y ese es el problema. Hay expedientes atrasados, están reclamando, incluso desde septiembre del año pasado.
O sea que es crónico esto, en cualquier momento nuevamente se puede interrumpir el servicio en alguna farmacia. Nunca saben cuándo.
No, nunca sabemos cuándo, nunca hay plata para pagar completo. Es demasiado lo que se paga en farmacias al tener esto es una cadena. Sigue desabastecida la nuestra. Hay que darle cobertura a los afiliados, se deriva, y es mucha plata. En ese caso sí, van a salir, o sea, esto está justificando el pedido de que los aportes no alcanzan. Los aportes no alcanzan. El tema es que si alcanzaran, serían administrados de la misma manera. No se puede sanear, o sea, debemos desde septiembre. Hubo 2 años de pandemia en donde la gente no se atendió. Y está, o sea, hubo atenciones de emergencia, sí, claro. Hubo, pero no fueron masivas y tampoco se logró un ahorro.
Soledad, estaba leyendo la información de que la Clínica San Jorge está reclamando a los CEF una deuda, que no sé de qué antigüedad será, de más de 300 millones de pesos.
La Clínica San Jorge está reclamando una deuda importante de varios meses, del año pasado, octubre, noviembre, enero, abril, son 230 millones. Ajá. Que ingresó ayer el reclamo, el 15.
Claro, es 230 millones.
Asciende a total, perdón, deuda de expedientes, 309 millones.
Claro, 309 millones. 309 millones 945 mil 123 pesos. Está diciendo San Jorge que si no se la pagan a marzo, corta las prestaciones. O que si no se la empiezan a pagar.
Y dígame, ¿qué hacemos?
Claro.
El tema es que también es el único prestador, prácticamente, digo, hay prestadores chiquitos, pero el sistema de salud es una catástrofe, salud pública, digo, y donde la obra social debería ahorrar, digamos, pudiendo hacer convenios con el Estado provincial, no se pueden. Entonces la presión que se hace es que hay prestadoras como San Jorge que brindan servicios de última generación en imágenes, por ejemplo. ¿Dónde se las hace el afiliado? Y cortar el servicio, o sea, yo entiendo también que San Jorge ha subido desmedidamente, en noviembre tuvo un incremento y seguramente lo vuelve a pedir. Y en este sentido, más allá de las críticas que podamos hacer a quienes hoy encabezan la obra social, en un marco de negociación donde no se acuerda y San Jorge dice, bueno, te corto el servicio, ¿qué hacemos? ¿Derivar al afiliado para que se haga una resonancia? Es una fortuna. Entonces se le termina pagando fortuna al prestador de acá porque tenemos una salud pública totalmente desmantelada. De hecho, se corre el rumor de que San Jorge sería a cargo de todo el sector de imágenes del Hospital Regional Río Grande. Que se están tercerizando algunos servicios en salud pública. Entonces, ¿para dónde vamos? Ahí yo creo que hay también poner la mirada en qué se está haciendo desde el gobierno de la provincia. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Tercerizarse en los hospitales públicos y dejar que se caiga nuestra obra social o aportar los incrementos y seguir usando la plata de los trabajadores, que es salario diferido, porque no es ni más ni menos? Y cabe aclarar también, por ahí porque la población se equivoca, el aporte no es solo lo que figura en el recibo de sueldo. En el recibo de sueldo nosotros aportamos el 3%, pero nuestro patrón aporta el 7%.
Claro.
Se aporta un 10% del salario a la obra social. Y es todo nuestro.
Ahora,
el 7% del patrón es salario diferido, sí, pero es nuestro.
Exactamente. Sí. Ahora, lo que ha dicho el gobernador, y que yo me imagino ahora el 1 de marzo, cuando el gobernador tenga que hablar ante la Asamblea Legislativa Provincial, algún anuncio respecto a los CEF habrá. Yo me imagino que el único anuncio que puede llegar a haber es obtener algo, algún fondo de nación para aportar a la obra social, que se puedan obtener algunos fondos frescos para aportar a la obra social y aumentar los aportes.
¿Pero con la misma administración?
Y sí, lo ha ratificado varias veces Mireya a la administración. Él ha dicho que no es una cuestión de administración,
claro,
sino de problema financiero y económico.
Yo disiento en eso. Sí, segura, o sea, siempre hubo problemas económicos en la obra social. Siempre se jugó a pagar un poquito acá, un poquito allá, de ver un poquito de lo... Siempre. O sea, que yo tenga alguna información, que haya podido hablar con alguien de la obra social. Pero ordenadamente, cosa de no atrasarse tanto. Entonces, el problema económico financiero es una cosa y la cuestión administrativa con deudas de un año y con pago, o sea, y el aumento que hay en la tercerización es impresionante.
Ahora, entonces, aumenta,
sí, pero definitivamente hacen falta fondos si le vamos a seguir comprando a las farmacias de afuera.
Ahora, digo, ¿se terciariza porque el Estado no puede cubrir esa función o se terciariza con la intención de demostrar que el Estado no puede y puede el privado? ¿Cuál es la realidad?
O se terceriza porque hay negocios.
Claro, a eso me refiero. ¿Cuál es la realidad? Porque que se terceriza, se terceriza. Ahora, la motivación está, porque el Estado no está preparado para prestar el servicio, porque el privado sí lo presta, o porque estoy generando todo un efecto de sensación de que el privado puede hacer lo que yo ya no puedo.
Claro, está generando ese efecto de sensación. Es la tercera. Es la tercera. El Estado siempre puede, sea por convenios nacionales, sea por empréstito, sea por ordenamiento, sea una cuestión administrativa ordenada, va a poder con dificultades, pero tiene que poder.
O sea que acá hay una intencionalidad para ustedes.
Y sí.
Y Soledad, te consulto. Bueno, entienden que hay una intencionalidad manifiesta de vaciar de alguna manera la OSEF y las prestaciones que brinda. ¿Qué herramientas, qué estrategias o qué discusiones se están dando dentro del ámbito de los trabajadores, si entienden que esto va por ahí, para poder o dar el debate o evitar que esto suceda?
Para evitar que esto suceda, lo único que podemos hacer es recuperar la administración de la obra social. Lo que se está pidiendo desde hace más de un año es la modificación de la ley 1071. Claro. Se le pide, por eso se le ha pedido a la legislatura, nos hemos reunido con los legisladores, se le han llevado informes.
¿Qué dicen los legisladores?
Por ahora nada. Por ahora nada. Se sorprenden y no mucho más que eso. No han hecho tampoco muchas declaraciones públicas. Han pedido informes que no han recibido. Ellos, cuando dijeron que desconocían el estado de la obra social, pidieron informe a la obra social. En algún momento se sentaron con las autoridades de la obra social. Pero son dos versiones totalmente contrapuestas. Y creo que hoy lo que hay que mirar es la realidad de la gente, que si no tiene 20.000 pesos para hacer un amparo,
claro,
no accede. Sí, digo, sí. Es irrisorio tener que hacer un amparo.
Sí, sí. Lo contaba recién alguien que está pidiendo la bomba de insulina.
Claro, bueno, pero después también, o sea, también yo he recibido críticas, o las vocales hemos recibido críticas de algún afiliado que, no, bueno, me dijeron que haga un amparo. Y la verdad es que si no tenés respuesta de una manera, si no tenés respuesta de otra, quizás ante la amenaza de decir, bueno, yo voy a salir a los medios. Y bueno, señora, si usted considera que necesita salir a los medios, salga, porque hoy esa es la verdad por ahí. Se está haciendo presión o a través de los medios, o quien cuenta el dinero, o un amigo, abogado o pariente, hace un amparo. Porque encima eso, el amparo sale arriba de 20 lucas.
Sí, claro. Sí, pero aparte
entonces,
es terrible, ¿no?
¿Y cómo haces vos mientras tanto para vivir sin insulina?
Claro.
Porque vas a la farmacia y te dicen, no, cortamos el servicio, no te vendo al 100. Si querés, podés pagar. La insulina sale, algunas salen 15.000 pesos.
Sí, no estamos hablando de eso.
No son 200 pesos, no es que falta la cobertura de aspirineta o de un ibuprofeno. Entonces, es lamentable, pero si hoy está funcionando con amparo o con presión mediática, porque es otra cosa a la que le teme el gobierno.
Bueno,
por lo tanto,
las farmacias es una lotería, cuando cortan o no cortan, depende cómo esté el nivel de deuda. Deuda siempre hay.
Sí, pero deuda siempre hay, según qué tanto le llegue el agua al cuello, deciden cortar el servicio.
Claro, por eso es una lotería, que el afiliado sepa qué farmacia corta o qué farmacia no corta, es y en el reclamo de San Jorge no saben cómo lo van a pagar.
No. El reclamo de San Jorge, hasta que no ingrese dinero y se pueda negociar qué es lo que se paga, son distintos expedientes. De los montos fijos y después de lo que se va ambulatorio, las facturaciones que hacen por fuera. No es un monto fijo todos los meses.
Soledad, te agradecemos por la comunicación. Seguimos de cerca el tema y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.